eso da, señora, ese es ese Viñoli que está cantando, que está contento. Esta canción le encanta a Viñoli. Y ustedes se han dado cuenta, a veces este programa, la primera palabra que se pronuncia aquí es Viñoli. Y la otra, Mike, también, ¿no? Y también se dice, bueno, pues Pepe Jordi, señores. Y dice también la barbacoa. ¿Qué tal? Esta canción que se llama September, en inglés, septiembre, me encanta. De esta banda increíble que ya casi no existe porque Maurice White murió. Esta es Earth, Wind and Fire. Una banda que tiene, pues si lo pones en español, el nombre de tres grandes elementos: tierra, viento y fuego. Esta canción que se llama Septiembre, es del año 1978, y es una de mis canciones predilectas de esta banda. La recuerdo tanto y tiene tanto ritmo, sobre todo al final, me encanta. Me encanta la canción completa, desde que empieza hasta que está en el centro, whatever, como sea. Pero el final de la canción me parece tan arriba. Es una canción que uno le da ganas que no termine nunca. Y hemos comenzado, señores, con esta canción que se llama Septiembre, porque estamos en el mes tal cual, estamos en el mes de septiembre. Este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que es tu barbacoa, ¿eh? Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en esta emisora. Esta es la parte que me encanta, oye. ¿Quién hacía así? ¿Era Maurice White que hacía así? Esta canción es una maravilla, señores. Bueno, pues este programa se llama, señor, La Barbacoa de Pepe. Esta emisora es Radio Martí, como siempre. Bueno, pues buenas, Cuba querida. Y habitualmente, por lo menos en mi época de infancia, aquí en Estados Unidos es un poco distinto. Aquí en Estados Unidos a los niños no les dejan descansar muchísimo, no vayas a pensar. Y las clases comienzan aquí, si se hubiera pasado un jueves, me hubiera declarado en huelga. Las clases comienzan en Estados Unidos mucho más temprano, anticipadamente, que en Cuba. Cuando yo era niño, creo que todavía conserva Cuba en este programa, déjame contar este programa, que es el primer programa que se hace con espejuelos oscuros en la historia de América Latina. Pues, pero es que hace mucha luz aquí. Me quitaron los espejuelos, hay una luz aquí, oh, tremendo. Bueno. Creo que Cuba todavía conserva, pues, el calendario escolar que comienza en septiembre, el mes 9 del año. A mí me gustaba así. En Cuba, incluso en la época que era niño, allá en los años 60 en Cuba, Cuba tenía la norma esta. Aquí en Estados Unidos no es así. Que tenías que tener 5 años de edad para que comenzaras en preescolar. Preescolar, que es, además, déjame contarte, que recuerde yo, creo que este tomillo servidor, el primer año que hubo preescolar fue el que fui yo. Hasta el año antes que creo que fui, que yo comencé en la escuela, yo comencé en septiembre del año 62. Creo que hasta el año 61 existió kindergarten. No sé por qué quitaron la palabra, le sonaba en inglés y la palabra total no es inglés. Por cierto, Mike acaba de anotar ahí, porque si hay una cosa que es interesante en cuanto a escuela, es el kindergarten, es un grado al cual a veces no se le da mucha atención. Y sin embargo es tremendo, es un grado tremendo en el cual se aprenden tantas cosas. Pero cuando yo comencé en la escuela, creo que el primer año, yo recuerdo, me parece recordar eso, que mi mamá llegó, mi mamá que entonces era una mujer joven en aquella época, llegó insultada, dice, esta gente le cambia el nombre a todo, esto se llamó kindergarten toda la vida, y le pusieron la preescolar, que es pre-rayita escolar, o sea, antes que llegues a la escuela. Claro, la palabra terminó convirtiéndose en una sola, la preescolar. Pero que yo recuerde, el primer año que yo fui a la escuela, que fue en el 62, creo que fue la primera vez, no sé si Viñoli podrá esto colegiarlo, no sé qué, fue hasta entonces, hasta el año antes se llamaba kindergarten, que como te cuento, la palabra kindergarten no es para nada una palabra en inglés, es una palabra alemana, que lo que significa es jardín de la infancia. Pero bueno, se lo quitaron. Y para comenzar en la escuela, por lo menos en la época mía, tenías que tener 5 años. No podías, no, creo que había una semana de gracia o algo así. Pero si tenías 4 años, no tenías que esperar al año que viene. El asunto está, señores, que si Cuba sigue conservando, y creo que me lo digas a través, como siempre, de la comunicación que tenemos tú y yo, que es a través del email, que es labarbacoadepepe@gmail.com. o labarbacoadepepe@gmail.com. Me escribes ahí y me lo dices. Yo creo que sí, creo que aquí a nivel de despachos de noticias y todo, uno se sigue enterando que creo que Cuba sigue observando que el calendario escolar, las clases comienzan tanto la educación primaria como la secundaria, como la media, la superior, comienzan en septiembre. Por cierto, aquí en Estados Unidos, que te quiero contar eso, En Estados Unidos los nombres son otros, aquí no se dice primaria, aquí se dice escuela elemental, y hay algunos cambios respecto de los cortes esos, pero creo que Cuba sigue observando, aquí se empieza mucho más temprano, se empieza como casi una semana antes, en agosto. A mí me habría dado un ataque en pleno agosto en Cuba, que tanto calor, que existe la mentalidad durante tantísimos años que agosto es un mes de vacaciones, pero aquí comienzan las clases antes, y en Cuba creo que sí, en septiembre, sé que tú me lo dices. El asunto está que, señores, que estamos en septiembre y estamos todavía comenzando septiembre, y me dije, ¿por qué no? Este es un programa que yo he hecho con mucho éxito, este tema me refiero. Lo he hecho en mi programa de la radio local aquí en Miami. Vamos a borrar hoy el primer día de clases. Vamos a montarnos en el carro de la nostalgia, que es lo que propone este programa, la barbacoa de Pepe. Quizás tenga en este momento oyentes de la época de mi mamá, que es otra generación, e incluso me imagino que lo que voy a hacer aquí ahora, que yo lo que voy a hacer es evocar mi primer día de clases en mi época de infancia, en mi época de juventud, hasta incluso la secundaria, y de eso ya ha pasado tiempo, y esto forma parte, son las cosas que uno a veces no quiere mirar, porque dice, caramba, qué viejo te has puesto, pero sin duda ya ha pasado tanto tiempo que vale la pena evocarlo, y seguramente, aunque la esencia del primer día de clases se mantiene ahí, seguramente diferencias, y por tanto vale la pena que cuente esta historia del pasado respecto al presente. En primer lugar, yo tengo que comenzar diciendo que a mí, como a tantos niños, a mí la escuela no me gustaba. De hecho, cuando haga el programa del preescolar, que ya Mike lo acaba dedicadamente de anotar en su agenda, yo te voy a contar por qué fue que yo fui a preescolar solamente, creo que fue un día o dos, no más que eso. Te voy a contar por qué. Pero yo recuerdo que cuando se comenzó a comentar en mi casa que yo iba a comenzar en la escuela y todo aquello, todavía yo recuerdo que tengo una gran memoria, que todavía ya la educación había sido estatizada, pero aún en los primeros años yo recuerdo que en el caso de que se suponía que yo fuese, en mi infancia fuese en Matanzas a la escuela. De allí se encontraba una academia privada a la cual fue mi hermano mayor, que era Irene Tolan, que era una maestra que creo que era americana, muy querida. Ya esa señora tiene que haber muerto hace muchísimos años. Y esa escuela que se encontraba en la parte, para quien me está escuchando en este momento, en Matanzas, en la parte, quien conoce Matanzas, en la parte alta de Matanzas, por allá por donde está el centro médico, todo por allá cerca del parque, el antiguo Parque Machado, que después fue rebautizado como Parque René Fraga y todo aquello. Esa escuela que hoy día, creo que hoy día se llama, le pusieron, para seguir la onda americana, le pusieron Abraham Lincoln. Y yo recuerdo todavía, como en el año 60, el autobús privado de Irene Tolan recorriendo Matanzas y recogiendo los niños para llevar a la escuela. Pero no, a mí ya me tocó ya, y por eso es que te doy cuenta esto que te hablo, lo del asunto de que me toca preescolar. El caso que por una cosa o por la otra, yo recuerdo cuando comienza a hablarse delante de mí que yo tengo que ir a la escuela. Quizás algún niño que quería ir a la escuela, yo no tenía ningún deseo de ir a la escuela. Por tanto, para mí, francamente, y espero que te sientas tú representado, no me dejes solo en esta conversación de locos aquí, para mí mi primer día de escuela era más o menos como supongo yo, quizás la comparación sea innoble, el primer día de prisión o el primer día que la gente lo detiene y va a parar a la estación de policía, me imagino que haya sido como eso, yo no quería ir. Ahora, ¿qué digo esto? Que yo no quería ir a la escuela, el primer día de clases para mí era terrible, a pesar de que el primer día de clases es un día muy loco, un primer día en que francamente no hay las clases como tal, todo eso vamos a comentarlo, yo no sé cómo será ahora, en mi época no era así. Pero ahora que digo esto, que yo no quería ir a la escuela y el primer día de clases para mí toda la vida, en la diversa cantidad de primer día de clases que tuve en mi vida, yo recuerdo que cuando estaba contándote que yo hice este tema aquí en mi radio de Miami, esa señora, y me imagino que muchos de mis oyentes, porque yo tengo líneas abiertas, llamadas telefónicas, me imagino que muchísimos de los oyentes, como me pasó a mí, lloramos de emoción. Y esta señora que voy a referir ahora, muy señora ella, una mujer joven, tendrá ahora 40 y tantos años o algo así, mexicana. Y como buena mexicana, de nombre Guadalupe. Y le conocí porque un día, aquí en Miami tenemos la costumbre esta que se hacen a veces se hacen programas remotos, que se hacen fuera, por razones comerciales, se hacen fuera de la emisora. Yo estaba haciendo un remoto en un sitio, y esta señora y yo fui hasta allá, por eso fue que tuve el placer de conocerla personalmente y me emocionó tanto, la querida Guadalupe. Guadalupe es mexicana. Y Guadalupe es nació un área de México tan pobre, tan pobre, tan pobre, un área rural, que Guadalupe no podía ir a la escuela. No tenían cómo llevarla a la escuela, tenía comida, ni zapatos, no tenía nada. Y Guadalupe lloraba por ir a la escuela. Ella quería, pobrecita, ir a la escuela. Ella quería aprender a leer y escribir, quería ir a la escuela. Era su sueño. Y yo me sentí ese día tan mal, yo hablando, como estoy diciendo aquí, yo tan remalcriado que no quería ir a la escuela para nada. El caso es que esta señora lloraba para que la llevaran a la escuela, mientras que yo lloraba para que no me llevaran. Viñoles y metí unas pataletas que aquí te cuento. Y el asunto es que la historia de esta señora es tan bonita que aquel día que ella llama por teléfono, el día que hice este tema, el del primer día de clases, me dice que ella terminó, ella es maestra. Qué historia tan bella, tan bella, tan conmovedora esta señora que lloraba por ir a la escuela. En la mayoría de los países de nosotros que no hay estos, hay países que no tienen estos bolsones de pobreza tan grandes que tienen lamentablemente algunos países de nuestra querida América hispana. Pues ella lloraba y terminó esta señora siendo maestra. Me pareció una cosa muy conmovedora. Pero el caso es que yo no quería ir. Y el caso es que realmente el primer día de clases, bueno, el primer día de clases era el día este en que, por supuesto, primero uno, anticipadamente, uno comenzaba toda aquella cosa que era, en la época mía era así, yo no sé cómo será ahora, que era el asunto de forrar las libretas. Yo estoy hablándote ya de una época en que todo era bastante difícil ya. Por ejemplo, en la época de mi mamá, y todavía en mi casa quedaban por ahí unos pliegos de papel en aquella época. En la época de mi mamá, las libretas, la gente antes del 59, la época de mi mamá que fue a la escuela en los años 40, la gente en Cuba, la gente, estas cosas del pasado, la gente iba a las imprentas. Las imprentas generalmente tenían asociadas librerías, no todas, pero algunas tenían, qué cosa bonita, ¿no? Que la imprenta tuviese una librería. Y de hecho, muchas veces la fundación de muchas librerías en Cuba, los lugares donde se venden libros, porque librería a veces no se le dice así en español en otros lugares de países de habla hispana, muchas de las librerías fueron fundadas de esa manera. La gente iba, los padres iban allí, en lo que era vida de ciudad, y compraban un papel que era un papel que era para forrar libretas. A ver quién se acuerda de esto. Que era un papel que era casi como una percalina, era más duro. Era un papel como rosado, muy liso. Y ese era el papel, eso se llama así, papel de forrar libretas. Yo lo llegué a ver todavía hasta que eso se acabó. Tú llegabas a la imprenta o llegabas a la librería y había como si en la bodega que estaba el rollo de ese papel craft. El papel craft ese para de papel cartucho, pues estaba ese rollo de papel ahí y la persona tiraba a él y de pronto ¡ra! Tú sentías el sonido como lo rasgaban y se compraba, yo no sé si se vendía por yardas, como se vende la tela. Y entonces parte de la cosa era que en el pasado, o bien las maestras te enseñaban a forrar la libreta, las maestras del pasado, aquellas las maestras de la escuela normalista cubana, que Dios tenga en gloria, que ya no existen, o si no en casa, te ayudaba mamá, o te ayudaba abuela, o te ayudaba tío, la hermana mayor te enseñaba a forrar la libreta, que además, forrar la libreta yo después terminé haciendo de una manera muy burda, pero yo recuerdo que cuando tú comienzas a plegar el papel, que tú abres la hoja, y entonces terminas en el reverso de la portada de la libreta, ahí plegar el papel, la esquina, eso tenía un plegado, que aquello era, yo creo que había que ir a la universidad, era muy complicado, no sé si Viñoles se acuerda, pero eso tenía una manipulación de la cual yo todavía fui incapaz. No era doblar así como, qué sé yo, no, no, eso tenía, a ver quién se acuerda, tenía un doblez especial. Ese papel se fue acabando en Cuba, y ahora que yo invoqué papel de cartucho, a veces también la gente lo que quería, los muchachitos, ya en la época mía, lo que queríamos era conseguir pues papel cartucho para forrar las libretas, porque ese papel rosado, en mi casa, digo, no sé por qué razón mi mamá tenía del pasado, yo llegué a ver temprano en mi época, en mi infancia, algunas libretas forradas con ese papel, y sobre todo las libretas de mi mamá, que mi mamá atesoraba de su juventud, de su infancia, tenían este tipo de papel. Esto fue cambiando. En la época mía, ya en la época mía pasaba una cosa que era muy curiosa, que quizás Viñoli se acuerde, que lo que hacía nos afanábamos por forrar las libretas con portadas de revistas. Y especialmente la revista tenía que ser grande, para que pudiera, por ejemplo, a veces uno quería forrar con la revista Bohemia era más pequeña. Habitualmente solíamos, porque era una revista que tenía, el frente era cromado, la portada era de brillo, tenía algunas fotografías de turismo, lo que fuera, y entonces se perseguía mucho, qué horror, forrar libretas con la revista Unión Soviética, y viñolas así con la cara, con eso que se forraba la revista, se forraba la libreta. Eso formaba parte de eso. Por supuesto que había quien no conseguía, quien no le importaba. Generalmente el primer día de clases, la maestra venía pupitre por pupitre y venía mirando cómo había forrado, cada quien había forrado la libreta. Y por supuesto que el sistema este escolar, que es de escalas y que es de premiaciones, de recompensas o de castigos, la maestra generalmente, según se encontraba una libreta mejor forrada, la levantaba y decía, miren, esto es una libreta, bien no sé qué. Yo tuve la fortuna de que una vez estando fue en quinto grado. Mi libreta fue la que fue levantada como un trofeo. Me sentí el tipo rey del mundo. Esto sí es una letra de Inforradio. Ocurre que cerca de mi casa, allí en La Habana, había un fenómeno que después desapareció, que eso merece un programa, que eran las quincallas. Las quincallas eran unos negocios chiquiticos que podía tener alguien, por ejemplo, en el garaje de la casa o en una esquina, en una misma barriada. La quincalla era un mostradorcito, una vidriera ahí, un mostrador de cristal. Y la quincalla vendía botones, vendía zipper, alfiler, vendía papel, vendía plumas, ese tipo de cosas así vendía vendía una quincalla. Y cerca de mi casa había una quincalla, eso es antes del 68, cuando fueron todas intervenidas en el 68. Y cerca de mi casa había una quincalla y el señor que estaba allí estaba vendiendo unos forros de libreta que eran espectaculares, que durante 3 años yo los estuve comprando. Que el hombre lo que hacía era con láminas transparentes de acetato, las cosía por el borde con una especie de nylon de color, de manera que el forro era, yo metía la libreta en una especie de sobre transparente, lo cual me permitía, como si fuera plasticado, llegar a la casa y buscarme una buena fotografía de una revista, cortar al tamaño y meterlo ahí. Entonces quedaba la foto con tremendo brillo, la libreta se protegía, ¿verdad? Que lucía aquello espectacular. Y la primera vez que viví con ese señor fue estando en las vacaciones de cuarto grado. Y fue que vi, costaba nada. Fui y le pedí a mi mamá que me diera centavos, costaba, creo que costaba 3 centavos el forro que él. Y pedí, acuérdate que en aquella época las asignaturas, tener cinco asignaturas era un mundo, eran muchas asignaturas. Y yo resolví con 4 o 5 portadas de aquellas. Y lo que hice fue, me acuerdo que la libreta, eso fue la maestra, me llamaba Gladys Molina, mi maestra de matemáticas de quinto grado. Y yo conseguí una revista Unión Soviética, una fotografía de un tren eléctrico que estaba así, un paisaje bello, el tren y la línea atrás de una montaña nevada, no sé qué. Y yo puse aquello cuando la maestra, yo sabía, ¿sabes? Cuando la maestra llegó, levantó mi libreta y dijo, esta sí es una libreta bien forrada, no sé qué cosa más. Pero existía el esquema ese de premiar a los muchachos si la libreta estaba bien forrada o no. Ahora, cuando salgamos de este corte de comerciales, dejando atrás un poco el forro de la libreta, tuve el afán que había unos días antes de ir a la escuela. Y esto se iba complicando de acuerdo con el grado y de acuerdo con la experiencia, pero, por ejemplo, era ponerte en orden, era como el soldado que se prepara para la guerra y que tiene que hacer el ejercicio militar, el ejercicio de trinchera, aprender a disparar y todo aquello, y tiene que estar listo. El soldado tiene que tener su uniforme, el casco, las botas, tiene que tener el fusil, tiene que tener las balas a la cintura, y prepararse para el primer día de clases era así. Y se preguntaba, ¿ya tú estás listo para el primer día de clases? Y era tener, pues, entonces la maleta, que te voy a hablar de las maletas como eran en el pasado, a la época esa mía cuando yo era niño, unas maletas de cuero que se vendían, que seguramente Viñoli las recuerda también. Y era tener, bueno, pues entonces, las libretas si las tenías con antelación, los lápices, había un ajuar de cosas que uno llevaba que vamos a comentar ahorita, que era el sacapunta, toda aquella serie de cosas, había que mantener aquello. Pero por supuesto que a veces el asunto del forrado de libretas se detenía un poco porque las libretas las recibías en la escuela. Yo debo haber traído aquello porque las tengo, ¿sabes? Tengo algunas de aquella época, de la época mía de niño, las libretas cubanas. Tú llegabas entonces el primer día de clases y parte de la rutina del primer día de clases, cosa que vamos a conversar, porque fíjate cuántas cosas interesantes tiene o tenía, por lo menos en mi época de niño, el primer día de clase, que es el primer día de clase, te daban las libretas con las cuales tú ibas a trabajar y te daban el lápiz y qué sé yo, y una goma. Y si no, todas estas cosas las hacía mamá, te las hacía, las procuraba durante el verano antes que las clases comenzaran. Pero forma parte toda esta memoria toda de lo que es el primer día de clases, que ahora, justamente en estos días seguramente, tú habrás pasado, estarás recordando, quizás tú lo haces ahora como papá, o lo haces como abuelo, el llevar al niño a la escuela, porque sobre todo el ir a la escuela o ir solo, ¿no? Forma parte de la escala de ir creciendo, hasta que llegar a la escuela solo ya es como cuando tú vas a la playa solo por primera vez, o como cuando tú aprendes a coordinarte los zapatos. Cuando tú vas a la escuela solo, es que ya, por lo menos en mi época era así, es que estabas creciendo. Yo no sé qué le pedí a Viñoli ahí, creo que quería conseguir canciones de época, creo que quería poner a Cricri con aquella canción que se llamaba Caminito de la Escuela, si estará por ahí, o aquella otra que era La Marcha de las Letras. Viñoli se ríe pícaro, no sé qué me habrá reservado ahí las canciones que le pedí para salir ahora en este segmento acá. Estas son canciones que son muy cortas, Son canciones del pasado. Estas canciones que acabo de mencionar ahora, las ponía en Tía Tata Cuentacuentos, y sin embargo yo no sabía que Cri Cri existía. Por eso es la razón que en la radio local en Miami, acá, yo un día le dediqué un programa que se llama Francisco Gabilondo. Yo no lo sabía. Una gran figura del mundo de la música infantil. Viñoly, ¿con qué nos vamos ahora? La marcha de las letras, que Viñoly, él bailaba eso en la escuela el primer día de clase. Él iba como la A. Bueno, vamos a escuchar la marcha de las letras, que ¿qué dice? Que dejen los niños los libros abiertos. Vamos ahora a salir con este tema y regreso contigo apenas segundos, haciendo un recuento de lo que era el primer día de clases, por lo menos en la época mía de niñez.
Que dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos, las cinco vocales van a desfilar. Primero verás que pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies, el palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, la sigue la O, una es flaca y otra...
Defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Phillies de Filadelfia.
Les habla Oliver Pérez de los Nacionales de Washington. No se pierdan los mejores del béisbol de las Grandes Ligas en Radio Martí.
Recuerden, el martes 7 p.m. Nacionales versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos los titulares de las principales noticias que escucharán a las 11 de la noche. Oficiales del MININ en Cuba encabezan en las asambleas de debate sobre la propuesta de no limitar el mandato del presidente. Familiares del recluso muerto afirman que careció de asistencia médica. A un grupo de opositores cubanos se les impidió viajar a México para un evento. Regresa a Miami exiliado cubano que se introdujo en los debates sobre la nueva constitución cubana. Y una reforma del gobierno español permitiría a estudiantes cubanos solicitar residencia permanente. Y hasta aquí los titulares de las principales noticias que escucharán en nuestro noticiero de las 11 de la noche. Les espero. Les habló Damaso Rodríguez.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. 5 gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final.
Dije ahorita que quizás, no sé, si era Francisco Gabilondo, pero por ahí va, o José Gabilondo, I don't know. O Alfredo, no, bueno, pero este señor, francamente, yo no sabía cómo se llamaba. Esta canción que estás escuchando ahí, más otras. Aquí ahora en la barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte, por lo menos en mi infancia en Cuba se ponían en el estas canciones y otras de él, allá en el programa aquel de el programa de Tía Tata Cuentacuentos, que hace poco tuve la fortuna de dar con nuestra buena amiga Carla Barro, que fue durante muchísimo tiempo guionista de ese programa, Tía Tata Cuentacuentos en la mañana. Que despertaba a tantos niños, eso es mi época de infancia, y despertábamos, nuestras mamás nos ponían en la radio ese programa para ir escuchando las cancioncitas, el cuento infantil, todo aquello. Pero francamente nunca se daban los títulos de las canciones. ¿Acaso yo debería preparar, francamente, como ya he hecho en otro momento, un programa con la música de Gabilondo? Aquí fue en Miami, en el exilio, aquí fue que me enteré de su nombre, de su historia. Por supuesto que me compré un disco con todas las canciones de él, pero recuerdo que estas canciones que se ponían en esa época, que esto merece también un programa, la programación infantil de cuando éramos niños, en Cuba, Tía Tata Cuentacuentos, o sea, en radio y en televisión. Y es lo que pasaba, por ejemplo, con aquella de entonces llegó el doctor manejando el cuatrimotor de Marilena Walsh, tremenda, yo no sabía su nombre, me enteré aquí. Una gran compositora ya fallecida, creo. No sé si habrá muerto, estará muy viejita. Y una gran compositora de... Y esas canciones que forman parte de nuestra memoria de niños de aquella época, sin embargo, nunca supimos la identidad de los compositores, de los cantantes. Y esta canción, aquí tenemos, ustedes conocen una voz de aquí de Radio Televisión Martí, que es Joandri. Y el otro día conversando con Joandri aquí en los pasillos, se sentó y lo había explicado y le pareció que para hacer radio vale la pena. Yo creo que sí que vale la pena, la teoría esta que tengo, que he desarrollado, de para lograr un tema de lo que sea en la radio, que es poner la lupa, ya te lo he contado, ponerle la lupa encima a un tema, y de pronto cuando parece que ese tema no puede salir nada, salen cosas, y puede salir un programa de radio de una hora, de 40 minutos, de media hora. Y digo esto por el hecho que esta canción, Caminito de la Escuela, después que la he utilizado, lo utilicé ahora, que viene perfectamente bien para el primer día de clases, la canción va por ahí. Pero un día, cuando la había estado usando en mi programa local, me di cuenta que la canción, la frase es el caminito a la escuela, y terminé haciendo un programa de casi una hora dedicado al caminito de la escuela, porque el caminito de la escuela es lo este ejemplo de ponerle la lupa encima, que a Joandre le encantó. Le puse aquel día la lupa al caminito de la escuela y empezaron a salir tantas cosas que quizás debería ser todo el día aquí, porque va por lo que incluso acabo de comentar la media hora antes. Primero tú te llevan a la escuela. Aquí en Estados Unidos todo es distinto. Aquí vamos en los automóviles, todo es más impersonal. Pero en Cuba el caminito de la escuela tenía un sabor, tenía... Además uno se aprendía el caminito dependiendo de la distancia que estaba uno de la escuela, que habitualmente era cerca, puede ser 4 cuadras, 3, 4, 5, por ahí. Uno se aprendía el caminito ese, que te sabías de memoria la cantidad de rayitas que tenía la acera, el hoyo que tenía la acera, como en mi caso, y por eso vale la pena que lo haga acá. Yo recuerdo que en mi camino a la escuela que generalmente a veces uno, de acuerdo con la ubicación en la ciudad, puede haber dos maneras, dos caminos por calles distintas. Y parte de eso en este, que cuando era niño, eso te lo voy a contar otro día, que francamente creo que vale la pena, había una panadería. De manera que en el curso, en el camino hacia la escuela, parte de una especie de sinfonía de olores en el caminito de la escuela, estaba el olor de la panadería, sobre todo cuando había las clases, porque en la época mía, y es una cosa que sí quiero citar ahora, los años eran alternos. O sea, era un año de sesión matutina y el otro año sesión vespertina. O sea, si el primer grado era en la mañana, segundo en la tarde, tercero en la mañana, era así, y la secundaria era igual. Y si me tocaba, en la que realmente a veces uno estaba, si no te mudabas de barriada, entonces es la primaria entera en tu barriada, una sola escuela de primero o de preescolar o kindergarten, como era antes, a sexto grado. Te tocaba entonces la sesión de la mañana y el olor de la panadería en la mañana estaba, el olor de la panadería yéndose a la escuela. El olor de la panadería después cesaba durante el día y otra vez el olor de la panadería regresaba a tu vida. Ya en este caso no era caminito de la escuela, sino caminito a casa cuando volvías a casa en la sesión vespertina. Y así, por ejemplo, si comenzaba a llover, tú entonces procurabas aquel caminito en el cual había quizás, porque siempre mamá te prodigaba la sombrilla o una capa de agua, lo que fuera, o que cuando te llevaban o cuando ibas solo. Pero si no te sorprendía, tú salías de la escuela y comenzaba a llover antes que te hubieras podido preparar, tú tenías que venir entonces sorteando, o sea, evitando la lluvia, y tú sabías de memoria en la acera qué árboles había para correr de uno al otro. Todo eso se hacía. Y nada, me salió un programa entero del caminito de la escuela que, ¿por qué no? Ya Mike, sin decirle nada, lo acaba de anotar acá, motivado justamente por esta canción. Pero aquí, señores, hoy en la barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí, soy tu amigo Pepe Forte, acompañado a mis amigos Mike y Viñoli. Estamos haciendo un recuento de lo que era, por lo menos en mi época de niño, allá en los años 60 y todavía los 70, en el caso de la secundaria, y después en los 80, bueno, los 80 ya no, en los 70, lo que es secundaria, lo que es preuniversitario, el primer día de clases, que tenía más o menos un denominador común, esto que te daban las libretas, la libreta aquella, que la libreta es increíble, pero una vez me dediqué un programa entero a la libreta cubana, porque estuvimos, por lo menos la generación mía, si tú eres contemporáneo conmigo, que sería la de Viñoli, estuvimos durante años con un diseño de libreta que era uno solo, que era aquella, a ver si te acuerdas, si sobrevive, yo tengo algunas, que tenía, hecho a línea, sin claroscuro, simplemente a línea. Tenía, el diseño creo que tenía dos niñitos de espaldas con una libreta bajo los brazos, tres rayitas que decían nombre, asignatura y curso, decía la portada. A ver si Viñoli estaba afanosamente buscando la portada. Y tenía a Martí, la cabeza de Martí, de manera de gusto, la tenía sobre un libro, y el libro lo tenía en la mano. Estoy aquí recordando, el libro lo tenía en la mano, nada más nada menos que ya tú sabes quién lo tenía en la mano, ¿sí? Y yo recuerdo que la gente hacía chistes de acuerdo con lo que estaba dibujado ahí. Esa libreta, y tenía un tractor, esa portada de libreta duró años, años duró en nuestra vida. De manera que yo recuerdo como si fuera ahora, el primer día de clases, la maestra desembarcando con el sonido. La maestra venía con las libretas en la mano, sí, y venía asiento por asiento, ¡prá! Y caían sobre, ¿tú te acuerdas? Sobre el pupitre, caía, ¡prá! Las tres libretas o cuatro, tres o cuatro libretas. Entonces realmente buscaba a los muchachos, niñas sobre todo, fulanita, 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 ayúdame. Tú en la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, a entregar las libretas del primer día de clases. Respecto de la escuela, dependiendo de dónde fuera, las escuelas cubanas en estos últimos años están en un grado pésimo de mantenimiento y de todo. Yo tuve la fortuna de que por lo menos en lo que fue en La Habana, la barriada mía, que era un área docente importante, por ejemplo, en mi barriada estaba la antigua Viñoli, que es un arqueólogo, señores, del internet, parece que no he podido encontrar la libreta cubana. Pero yo sé que está buscándolo ahí, tiene la cara que sigue insistiendo ahí. Mi barriada, como te cuento, en el antiguo municipio de Marianao, cuando fue fragmentado Tregio, caí en lo que se llama Playa. Ahí estaba un colegio portentoso americano que era el Candle College, que era una maravilla de colegio. Tenía como cinco manzanas enteras. De manera, y estaba enfrente otro que todo eso fuera rebautizado con nombres de mártires de la Revolución. Le pusieron Juan Atriana 1, el otro le pusieron Lidia 12, Luis León Montes de Oca, esos son los nombres que me tocó a mí. Y yo recuerdo que esas escuelas eran escuelas, porque había que eran casas privadas convertidas en escuelas. Que entonces un cuarto, un dormitorio era la clase de cuarto grado y el otro dormitorio era el de segundo grado. Yo afortunadamente tuve la suerte que esas escuelas fueron de esa manera, que eran planteles como tal, con patio, con biblioteca, con todo establecido, con aulas diseñadas como aulas, con los baños típicos de escuela que eran de esa manera, con la casita para la merienda. Yo llegué a ver merienda. La merienda es otra, merecería otro programa, porque la merienda en Cuba fue, la merienda de Cuba, por lo menos en mi época, les pasó igual que los dinosaurios, de pronto vino un meteoro y la merienda se acabó. La merienda fue empobreciendo. Yo llegué a ver merienda espectacular, ¿sabes? Merienda, que la merienda consistía en refresco frío, ya no era Coca-Cola, era Son, por ahí estaba la máquina, las máquinas de Coca-Cola las llenaban de las botellas ya de la época del comunismo, pero estaban allí frías, te tocaba el refresco, te tocaba una marquesita, que es un, no sé dónde sale el nombre, que era un dulcecito con merengue y todo encima, y con una rayita como de fresa encima, una cosa así, muy riquita la marquesita, un bocadito, todo era cuando marquesita, bocadito, dulcecito, todo era así, no, refresquito, no, refresquito, no, pero por ahí. Y era una merienda digna y cada cual se atracaba de acuerdo como fuera la cosa. Primero se pagaba, a mí me daban creo que era 10 centavos, un medio, algo así. Después la pusieron gratuita y ahí fue que se desgració. Las cosas gratis, señores, es un problema. Y aquello terminó que yo terminé ya en la secundaria con aquella galletita pícara. Digo la galletita pícara porque Cuba inventó una galletita, de la galletita esa dulce de María, que era como un CD que tenía un huequito en el medio. Y entonces estaban los muchachos, la metían así, la ensartaban como si fuesen anillos en el dedo. No sé si Viñoles se acuerda de aquello. Pero no va a creer que aquello estaba pensado para jugar. No, 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 no. Detrás hay una gran maldad. El asunto está que seguramente algún repostero eso del gobierno dijo, si hacemos la galletita con el hueco en el medio, ahorramos pasta. Porque entonces tiene medio galletita, tiene un hueco en el medio. Es como el CD, tiene un huequito en el medio. Y el huequito era más grande, ¿sabes? Ya quisiera el CD tener hueco a la galletita aquella. Además, aquel hueco, que es la otra cosa, aquel hueco empezó a crecer y entonces la galletita terminó para hacer una rosquilla, creció un huequito, pero pasaba eso y yo no sé si Viñoles se acordará aquella historia, hasta que finalmente ni galletita, después de la galletita del huequito, después lo que nos daban de merienda era el huequito de la galletita, porque la galletita se desapareció. Y esas cosas eran de esa manera, pero tuve la suerte que iba a estas escuelas, comparado con aquí en Estados Unidos, que yo he dejado a mis hijos aquí, yo me he quedado, y yo adoro este país, pero me quedaba aterrado. Aquí los niños tú lo dejas ahí en la... Pues en primer lugar, el asunto del uniforme, que aquí se produjo en Miami una batalla como en el año 94, la vuelta del uniforme, porque los padres queríamos el uniforme, los muchachos, yo no quería uniforme, yo tuve que crecer para darme cuenta que el uniforme escolar, aparte que engrandece a la persona, tiene una función, es una de las primeras manifestaciones, de responsabilidad que tiene el niño. Y el niño, sí, a veces pasa, todas las mamás son muy buenas, pero a veces ocurre por ahí que hay alguna mamá medio despistada, vamos a decir así, y no le lava la blusita al niño, a la niña, o la camisita al niño. Yo llegué a ver muy poquitos niños llorando porque la camisita la tenían, en mi caso no era así. Yo iba, a mí me tocó aquellos uniformes terribles, que eran los uniformes de algodón, que además mi mamá y mi abuela, que venían del pasado, les encantaba millonarlos, de manera que cuando uno salía millonado, es como si te pusieras un traje de madera. Yo me sentía como Pinocho, pero que era de madera el traje, no Pinocho, era terrible aquello. Pero aquí, por ejemplo, con el asunto este que te estaba contando, el amigo Cuco que está oyendo, dice, no, yo no me pierdo, Cuco, yo regreso. Al punto que iba es el asunto que aquí en Estados Unidos uno a los niños los desembarcan en el carro, en la puerta de la escuela, los muchachos entran, como se decía en el pasado, como ganado, como perro por su casa, así, fupa, ahí para adentro. En la época mía no. Eso aquí en Estados Unidos, en la época mía no, en la época mía en Cuba se hacía la fila frente a la escuela. Y ahí eso era uno de los primeros modos de socializar, porque ahí incluso había gente, muchachitos como yo, éramos niños, les gustaba llegar temprano para ponerse a conversar. Estaba la fila de las niñas y la fila de los varones. Y esto se hacía en estas escuelas que te conté, y eran escuelas que eran como tal. Y por tanto tenían esta estructura para que uno entrara ordenadamente y todo aquello. Y uno entraba al aula y cuando llegaba la primera vez, el primer día de clase, generalmente ocurre que pasaba eso. Las maestras son por grados. La maestra de kindergarten, o de preescolar, la de primero, la de segundo, la de tercero, las maestras van cambiando. Y ya yo recuerdo que a mí cuando, hasta tercer grado yo tuve una sola maestra. Yo hice mi primaria con una sola maestra en preescolar, me acuerdo los nombres de las maestras como si fueran ahora, todas queridísimas, que eso es un programa bello, que cada vez que lo hago, porque todo el mundo siempre recuerda los nombres de las maestras de primaria, como una cosa así en la mente, siempre todo el mundo lo tiene. Y hasta tercer grado yo tuve una sola maestra. Cuando llego a cuarto grado, es que ya tengo dos maestras, lo que le llaman turnos. Y cuando llego a quinto grado, ya tuve cuatro maestros por asignaturas. Aquí en Estados Unidos, para que tengas ideas al revés, estas cosas de las clases por turnos y los maestros por asignatura, que cuando ya quedó mi vida cortado, y en la secundaria que te cuento, después en la secundaria mucho más, ya en la secundaria era así, el maestro de física, el maestro de español, el maestro de matemáticas, era por separado así. Las maestras, el pasado normalista, en los primeros años, las maestras están capacitadas para dar todas las asignaturas. Pero exactamente en Estados Unidos, que es lo que te iba a contar ahora, en Cuba, el que ha cambiado de aula es el maestro. Aquí no. Aquí los que cambian de aula son los muchachos. La maestra de matemáticas no se mueve de su aula, tiene su maestra, su aula de matemáticas preparada para ahí. Suena el timbre, se acaba el turno, los muchachos pasan a la otra aula, para que lo sepas de cómo funciona aquí en Cuba de esa manera. De manera que en cuarto grado y en quinto grado, sobre todo en quinto grado, es cuando ya yo entro en el esquema este de lo que eran las maestras por turnos. Y por supuesto que eso, el primer día de clases tenía la incógnita esa de si el maestro va a ser pesado. Porque nunca quieren a un maestro pesado. Y pesado era tolerable. Lo malo era una maestra regañona. Yo recuerdo una maestra que era muy adusta. Me encanta esa palabra. Roxana, qué gran maestra. La maestra era maestra de biología vegetal y de biología animal. Y fue la primera maestra que también nos dio un poco de rudimentos de biología humana. Muy buena maestra. Pero Roxana no era temible. No, temible sería ofensivo. Entonces, Roxana era temida. Era muy seria, pero qué gran maestra. Si yo la recuerdo, a pesar de eso, por eso es lo que uno no quería, que te tocara un maestro que fuera. Entonces, después, el primer día de clase, esa es la ubicación de dónde te van a sentar. Si te cae en el pupitre que tú no quieres, yo por lo menos a mí no me gustaba estar detrás. Uno se preocupaba que quién le caía detrás o quién le caía adelante, quién le caía al lado. Hablando de los pupitres ahora también, para recordando aquí cosas de la escuela del pasado, estas escuelas que te conté que eran escuelas de antes del 59, que eran escuelas bastante modernas. A pesar de eso, yo llegué a ver escuelas con pupitres de los que ya no existen, que eran pupitres como las lunetas de los cines de barrio, de madera, que la parte de abajo se recoge. Y eran unos pupitres eran integrales. Realmente, la parte esa en la que tú te sientas, esa parte es la que formaba parte de esa parte delantera. La parte de atrás, que donde tú escribías, formaba parte de ese pupitre, no al revés. Y yo llegaba a pupitres de aquellos que eran de madera, que eran de madera y de hierro, que eran pesadísimos, que la parte sobre la que uno escribía se levantaba para guardar las libretas, que tenía una ranura para colocar el lápiz, y eran pupitres tan viejos, esos pupitres que te cuento que eran de madera, que yo llegué a tener pupitres en una época que ya no se usaba lo que ellos tenían, que era un hoyo, que uno preguntaba, ¿este hoyo para qué cosa, este hueco para qué cosa, maestra? Y te decían, ahí va el tintero. ¿El qué, maestra? ¿El qué? El tintero. En la época mía no había tintero, pero yo llegaba a ver pupitres con el hoyo para el tintero, aunque los chiquillos escribían con plumilla y mi mamá pasó por esas escuelas. Y por supuesto que después pasé entonces por escuelas más modernas que tenían los pupitres celulares, vamos a decirlo así, que era una sola silla con aquella proyección delante de ti en la cual tú escribías. Era una sola silla separada. No era aquella como los aviones. Estos que te cuento son como los aviones, que son líneas de pupitres, ¿no? Eran separados. Aquellos pupitres que, por cierto, los cuales podríamos estar hablando esta mañana, porque había unas sillas de estas pupitres que tenían frente de ti, era grande, pero había unas que solamente cabía la libreta. ¿A quién se le ocurre aquello? Era tan difícil, ¿no? Y para los niños zurdos, esas pupitres eran terribles, porque tenían que tener la mano en el aire a la hora de escribir ahí. Pero todas estas son, señores, los recuerdos del primer día de clases. Después, cuando uno salía del primer día de clase, llegaba a la casa, la primera cosa, mamá te preguntaba, ¿cómo te fue? ¿Cómo son las maestras? ¿Te pusieron con algún compañerito tuyo del año previo? Porque a veces cuando tú llegabas te separaban. Había cuarto A y cuarto B y cuarto C. O había sexto 1, sexto 2 y sexto 3. Y tú no caías con la misma gente. Ahí me acaba de poner ahora Viñoli. Viñoli tiene un nuevo nombre que es el arqueólogo de la Internet. Y encontró ahí una fotografía de pupitres del pasado. Este no es tan... que yo digo era más viejo incluso que este, ¿sabes? Pero eran los pupitres que había, tenía algunas escuelas en Cuba del pasado. Y esos eran señores por encima, pues algunos, hay más. Yo creo que tú me escribas ahora a través de la barbacoa de Pepe @email.com. La cantidad de recuerdos que, por ejemplo, un tema como este que es el mencionar el primer día de clases en el pasado. No sé cómo será. Y por supuesto que esto va cambiando ya cuando tú entras entras en la secundaria, comienza a cambiar, el preuniversitario ya es otra historia. Ya está, y la universidad, pues totalmente distinto, ya eres un adulto y la vida es otra. Pero francamente, el primer día de clases, lo que define el primer día, lo que podemos llamar hoy aquí, el primer día de clases clásico, en este aparorata que te he dado aquí hoy, es el primer día de clases de primaria. Inolvidable. ¿Quién de primer día? Sobre todo, el primer día, que es el primero, el de preescolar. Y porque preescolar es un poco distinto al de kindergarten, el de primer grado, que es cuando empiezas en la escuela. Y después, bueno, cada uno los primeros días de clase en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto grado, en séptimo, en octavo. Pero sin duda, ese periodo es el que sin duda uno que... Y son las cosas estas que uno va ensayando ya para cuando estés viejito, le cuentes al nieto. Y el nieto le dice, abuelo, ¿cómo era el primer día de clase en tu época? Y es lo que he hecho yo aquí hoy contigo, ¿eh? Y seguramente te has sentido representado en esta narración que quería hacerla. Estamos todavía en septiembre. Y ahora hablando aquí de maestras, Viñola ha conseguido una canción terrible, una canción de Van Halen que me encanta, esta canción que se llama A Hat for Teacher, o sea, una maestra que está, la maestra tremenda, y el chiquito se enamora de la maestra, y esta canción, una canción bien rock and rollera, acaso no sea apropiada para la hora que el programa corre, pero por ahí va. Gracias por haberme dejado, ahí va. Dios mío, David Lee Roth. ¿Habrá ido a la clase la primera vez él? No sé. Gracias, bye bye.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En un notable esfuerzo por proteger los derechos de los ciudadanos, los fundadores de los Estados Unidos de América incluyeron expresamente en la Constitución, o sea, la configuración legal del gobierno del nuevo país, 10 enmiendas. 3 de ellas para proteger los derechos individuales y 7 para asegurar la aplicación de la justicia. Colectivamente, estas 10 enmiendas son conocidas por el nombre de Declaración de Derechos. La 4ª enmienda trata los problemas relacionados con los derechos privados. Declara que el derecho de la persona o personas de estar o sentirse seguros en sí mismos, en sus hogares, en sus papeles o documentos y en sus efectos personales, contra cualquier tipo de registro o confiscación irrazonable, no habrá de ser violado y que no serán expedidas órdenes o autos de arresto si no existieran causas probables fundamentadas por juramento o afirmación legal, con la particular descripción del lugar que debiera ser registrado, así como de las personas o efectos personales que debieran ser confiscados. Los registros y confiscaciones de propiedades privadas de parte de las autoridades constituía la más importante preocupación de quienes formularon la Constitución de los Estados Unidos.
Esto tuvo su origen en los escritos de James Otis Jr., un abogado del estado de Massachusetts de la época colonial, quien arguía en los tribunales en contra de los escritos de asistencia usados en aquel entonces por los oficiales británicos en lugar de las órdenes o autos legales para irrumpir en hogares privados y en comercios en busca de evidencias de contrabando. Dichos escritos nunca caducaban y eran transferibles de un funcionario oficial a otro. Otis arguía ante los tribunales británicos que los escritos no debían ser legales porque con ellos los oficiales de gobierno podían entrar a los hogares cuando se les ocurriera y los colonos estaban obligados a dejarles entrar. Que cualquier oficial podía entrar, destrozar cerraduras, muebles y cualquier cosa que encontrara en su camino, y ya fuera que lo destrozaran por maldad o por venganza, nadie podía interferir ni investigar el caso. La sola sospecha, sin la presentación de un juramento de legalidad, era suficiente para que se procediera con el abuso. Otis perdió el caso en particular, pero sus argumentos, del mismo modo que el recuerdo de las violaciones de derecho a la intimidad y de registros injustificados que sufrieron los colonos por parte del gobierno británico, fueron una poderosa influencia para los promotores de la Constitución. Fue así entonces que la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, para tratar con justicia, enfocó directamente sobre el registro y confiscación injustificados. Como resultado entonces, cualquier registro, confiscación o arresto requiere una orden judicialmente sancionada que debe ser basada en causa probable. El alcance de la orden es limitado por la información específica provista al tribunal que la emite, y cualquier evidencia que hubiera sido obtenida sin una orden judicial, siendo por lo tanto ilegal, no puede ser presentada en los juicios criminales. En la médula misma de la Cuarta Enmienda se yergue el derecho que tiene cada persona a retraerse en su propio hogar y allí ser libre de una irrazonable intrusión por parte del gobierno del país.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.